Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Saludos, reciban una calurosa bienvenida a quienes sintonizan este nuevo encuentro en La Voz de la U. El programa que, desde Uniminuto seccional Antioquia Chocó, nos planteamos una conversación para aprender, contextualizarnos, indagar y adentrarnos en esos temas relevantes aquí en Colombia y en otros países del mundo. ¡Qué agrado recibirlos hoy! Soy Gustavo Posada y durante la próxima media hora los voy a estar acompañando en esta emisión que les prepara un tema ampliamente discutido en últimos tiempos, cambiantes y modernos. Invitamos a un experto que nos va a compartir información clave, algunos datos de interés y también aconteceres institucionales y por supuesto nuestros espacios musicales. Así que demos paso a nuestro tema del día de hoy en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
El final de un vínculo afectivo puede traer consigo ciertas situaciones que despiertan emociones precisamente no muy positivas entre los diferentes contextos que conforman las personalidades de los seres humanos. De acuerdo con el Centro Eleia y Actividades Psicológicas en México, se ha evidenciado que existen dificultades para asimilar la ausencia del otro, en especial cuando se trata de un acuerdo a distancia o en otros términos de finalización de un ciclo de relacionamiento afectivo. Esto conduce a comportamientos como soledad, tristeza, inseguridad y baja autoestima, incertidumbre al mañana, temor al dolor o a salir lastimados de futuras relaciones y otras emociones negativas que invaden sus pensamientos y desequilibran la salud mental. ¿Qué es lo que conocemos como separaciones? ¿Cómo abordarlas de forma sana? ¿Cómo manejar e interpretar estas emociones? Son algunas de las cosas que conversaremos hoy en La Voz de la U, en donde realizamos esta guía para atravesar sanamente una separación. El día de hoy nos acompaña Claudia Marcela Osorio, magíster en psicología y docente de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Gracias por aceptar nuestra invitación a La Voz de la U.
Muchas gracias, Gustavo, a ti y a toda nuestra audiencia de La Voz de la U.
Profe, para darnos un abrebocas al desarrollo del tema del día, haciendo énfasis en las emociones, ¿a qué nos enfrentamos en una separación?
Bueno, cuando nosotros hablamos de una separación, hablamos de una ruptura, ¿cierto? Una ruptura de un vínculo que inicialmente fue consensuado entre dos personas, pues las cuales por consentimiento, por acuerdo común, pues decidieron estar juntos, pero por diferentes variables, por diferentes situaciones que ocurren en la vida de los seres humanos, pues deciden separarse. En ocasiones es uno de los integrantes de la pareja que decide no continuar con el vínculo, y pues queda la otra parte también afectada, ¿cierto? Quizás no esperaba la ruptura, quizás, ¿cierto? No se percataron de que el vínculo estaba teniendo ciertas dificultades, ciertas falencias a tiempo, y pues llega la fractura de esa relación.
Y de acuerdo con esto, ¿qué es lo más difícil de atravesar en una separación?
Yo creo que lo más difícil de enfrentar una separación es entender que cada persona es autónoma y que cada persona tiene su proyecto de vida y que a veces en la vida, como la vida cambia, pues en las personas también, esos individuos que hacen parte de esa relación pueden cambiar de expectativas, sus emociones pueden cambiar alrededor de esa relación y pues efectivamente enfrentar el cambio, la resistencia al cambio es algo fuerte, pero es entender pues que cada quien es autónomo y entender también que nadie es de nadie, pues que ni tú eres mío ni yo soy tuya. Compartimos espacios, momentos, emociones, sentimientos, preocupaciones, proyectos de vida, pero que en algún momento de la vida puede ocurrir que uno de los integrantes de la pareja no quiere continuar y pues entender de que el ideal, que cuando hablamos de un logro psíquico es la independencia, la autonomía, la individuación y frente a eso pues son procesos que son individuales. Entonces desde allí entender que el otro se puede ir en cualquier momento de la vida y que inclusive hay separaciones simbólicas y hay separaciones reales, digamos como la muerte, porque pues la vida es así, la muerte es lo único seguro que tenemos en la vida, pues sencillamente la otra parte de la pareja entra en un proceso que denominamos un duelo, ¿cierto? Y pues obviamente hay duelos desde pérdidas reales como la muerte del esposo, de la esposa o del compañero o compañera permanente, y duelos simbólicos, donde pues definitivamente el vínculo se rompe por muchas variables y la vida pues continúa, pues no se murió la persona, pero ya no está con nosotros, se alejó, se fue, decidió no estar con nosotros. Entonces desde allí pues es empezar a reencontrarse con uno mismo.
Es bien sabido que hay casos de casos y cada contexto puede ser diferente, así, ¿por qué en algunos casos se niegan a aceptar esa separación? O sea, ¿a qué se aferran?
Pues esa es una pregunta que se evalúa caso a caso, ¿cierto? Yo no te podría decir que hay una respuesta general, ¿sí? Porque nosotros, cada persona construye unos patrones relacionales. ¿Y de dónde se construyen esos patrones, Gustavo? Se construyen a partir de cómo fuimos criados en la infancia. El referente de pareja, que todos tenemos ese referente de pareja de nuestros padres, ¿cierto? De ese papá, esa mamá, cómo se vinculaban entre ellos. Entonces, allí hay un componente importante, ¿sí? Pero también cómo también la cultura incide, porque tampoco podemos desconocer el aspecto cultural, religioso, social, nuestras concepciones construidas a partir de ese núcleo familiar en el cual crecimos. Entonces, cada persona es un mundo. Y por eso, pues claro, hay personas que establecen unas estructuras de personalidad, quizás con unas características más dependientes que otras, o también personas que sus vínculos no son consistentes, o por ejemplo, hay personas que dicen, ve, este como procesa el duelo de bueno, terminó y ya tiene una otra persona, pero usted de fondo no sabe si esta persona en realidad está vinculándose tan rápidamente con el otro, porque puede ser que pueda tener una incapacidad para estar a solas. Entonces esa necesidad se vincula con cualquiera, no importa, pero cualquiera, porque temo a quedarme solo o sola. Entonces, desde allí, Gustavo, la pregunta, creo que por eso es tan importante el acompañamiento psicológico cuando hay una ruptura, porque usted allí con este acompañamiento puede redescubrir o saber cosas que usted desconocía de su forma de vincularse, ¿cierto? Como hay personas que lo pueden hacer a solas y también es válido, ¿cierto? Hay personas que cuentan con unos recursos yoicos muy fuertes y que, bueno, el que se fue y la vida continúa. Hay otras personas que quedan en una situación de vulnerabilidad emocional y que, pues, para, digamos, resignificar esa vulnerabilidad emocional, se requiere ese acompañamiento, donde uno mismo se empiece a descubrir qué es estar en soledad también.
Bueno, sabemos que por una parte los vínculos emocionales y las relaciones interpersonales son difíciles de romper. Hay costumbres, apegos, cariños, también desilusiones. Y lo importante es buscar la manera más sana de atravesarlo, de entenderlo y respetarlo.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de La Voz de la U. Nos acompaña la docente de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó, Claudia Marcela Osorio. Antes de la pausa estábamos exponiendo todo el panorama de las separaciones amorosas y toda la situación que se afronta. ¿Cómo sobrellevar sanamente una separación?
Bueno, una muy buena pregunta, Gustavo. De por sí el conflicto es inherente en el ser humano, ¿cierto? Porque usted piensa de una manera, la otra persona piensa de otra. Reconocer que el conflicto hace parte de la vida, pues nos evita muchos problemas, porque tenemos que empezar a hablar desde relaciones reales, no ideales, ¿sí? Lamentablemente en nuestra cultura nos han vendido que los vínculos de pareja son la resolución de todo. Sea feliz, consiga pareja, Tinder por Facebook, por yo no sé qué, y entonces que hay que estar emparejados todo el tiempo. Y antes de estar emparejados, pues el reto que nos pone la vida es aprenda usted a convivir con usted, vivir con usted. Entonces desde allí, ¿cómo me separo yo sanamente? Pues primero, experimentar las emociones que ocurren en una separación, que pueden ser varias, ¿sí? Tristeza, el enojo, ¿por qué este me dejó? Y en las relaciones de pareja uno tiene que entender en muchas ocasiones que el otro puede decidir irse cuando lo desee y que yo también me puedo quedar o ir cuando yo lo desee, que no hay una atadura, digamos, eterna. Porque cuando hablamos de esas ataduras eternas, es poder estar consentidos y tratar de estar lo mejor posible. No vamos a decir que no vamos a tener problemas. Yo que veo ahora, las generaciones antiguas, por decirlo así, se quedaban en relaciones por condiciones de perpetuidad, ¿sí? Como usted bien sabe, Gustavo, pues en los diferentes vínculos, pues la gente se casi dice que hasta que la muerte los separe. Y muchas de nuestras abuelas, madres, se quedaron en relaciones dándole pie a esa consigna y aguantando, ¿sí? Digámoslo en esos términos, relaciones maltratantes. Y no necesariamente tenemos que aguantar una relación que nos hace dignos, que no nos hace merecedores de amor. Entonces allí es replantear la concepción de las relaciones de pareja. Ahora, ¿qué está pasando? También como vínculos muy efímeros. Si uno lo puede decir vínculo, yo diría más como encuentros fortuitos. A las personas les da temor comprometerse en este momento. ¿Por qué? Por temor a ser lastimados. Pero es que estar en relación siempre es un riesgo. Con nuestra propia familia de sangre tenemos conflictos.
Si una pareja decide separarse y tiene hijos, ¿qué es lo más difícil de enfrentar?
Cuando hay hijos en común, Gustavo, va a haber una afectación. No lo vamos a negar. Porque nos encontramos en una encrucijada, ¿cierto? Los niños y las niñas, cuando ven a sus padres constantemente peleando, agrediéndose, maltratándose mutuamente, o que una de las partes le pega a la otra, pues ¿a qué estamos exponiendo a los niños? Esa es la forma en que le estamos enseñando a los niños que es una relación de pareja. Hay parejas que frente a ese desencuentro deciden separarse porque ya no se entienden. Obviamente para sus hijos, o sea, va a ser doloroso. O sea, no le vamos a evitar el dolor a los niños o a las niñas. O sea, eso es inevitable. Sin embargo, sí podemos posibilitar una separación tranquila, donde no pongamos a los niños como trofeos. Yo que he visto en mi experiencia clínica, que en esa pugna, en esa pelea entre papá y mamá de quién se queda con los niños, quién tiene más poder, no entendemos que los niños son personas, sino que los empiezan a tratar como trofeos, ¿sí? Como es que entonces el niño se queda conmigo con esto y esto, y usted entonces como se fue con esa otra, entonces yo no le voy a dejar ver los niños, o sea, mezclo las cosas, ¿sí? No sé diferenciar. El conflicto que yo tengo con la persona como expareja y su lugar como padre o como madre. Y eso hay que tenerlo muy claro porque hay que entender que los niños y las niñas necesitan las dos figuras. Pero también necesitan un nivel de madurez que lamentablemente en nuestros escenarios no encontramos mucho y que por eso se necesita este acompañamiento. Cuando los padres se separan, hay un texto muy bonito que se lo recomiendo, que es muy sencillo de leer, que es de François Dolto, una gran psicoanalista, y se llama Cuando los padres se separan. Es una entrevista, así como la que me estás haciendo, Gustavo, que le hacen a esta gran psicoanalista, y ella empieza a explicar precisamente las pistas a tener para no perjudicar más a los niños de lo que van a quedar perjudicados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no le vamos a evitar el sufrimiento. Obviamente, los niños desde la fantasía llegan en un momento, y dependiendo también de la edad en que se separan los papás y la edad en que el niño vive esa separación, los niños viven como ese ideal, ay, algún día mi papá y mi mamá van a volver. Es un asunto de la fantasía, pero nuestro deber como adultos responsables es aterrizarlos a la realidad y decir, es Juanita, Carlitos, papá y yo, los vamos a querer toda la vida. La unión de nosotros los dejo a ustedes como hijos, siempre vamos a estar con ustedes, vamos a estar pendientes, pero papá y mamá, por asuntos de la vida, pues ya no se aman como pareja, entonces van a tener dos casas. ¿Cuál es la idea, Gustavo? Que aunque ya no exista esa relación de pareja, persista la relación de padres y una buena comunicación entre ese papá y esa mamá.
Finalmente, profe, para que demos cierre a esta charla de hoy, ¿qué es lo que sigue después de una separación?
¿Qué sigue? La vida continúa. Esa es la idea. Porque yo creo que allí la separación puede ser un momento fecundo de crecimiento. Tú sabes que cuando hay una crisis de pareja, la crisis tiene dos significados. O es una oportunidad o es el acabose. es el sujeto el que decide esa separación en que se convierte, si en una oportunidad o en un asunto que puede generar un asunto muy autodestructivo. Lamentablemente nuestra cultura fomenta comportamientos, digamos, muy dañinos para el ser humano. ¿Qué hace la gente cuando se separa? Se compra una botella de aguardiente, o vámonos a farrear, el desborde de evadir o de anestesiar el dolor. Y la invitación que yo le hago a nuestra audiencia es, no, hay que enfrentar el dolor, hay que darle un lugar donde hablarlo, donde experimentarlo, donde evacuar, donde tramitar esa tristeza, esa rabia que nos produce esa separación, para ya, digamos, ir limpiando, ir sanando, ir. Usted muy seguramente, si entra en ese proceso, se puede demorar, lo que se tenga que demorar. Hay personas que me dicen, doctora, yo llevo 2 años en duelo de esta relación. Yo le digo, es que su proceso, y su proceso es diferente al de los demás. Doctora, es que mi amiga dejó el novio hace 6 meses y ya tiene novio, y yo llevo ya 3 años en este duelo. Bueno, respete sus tiempos, ¿sí? Todos tenemos tiempos distintos, y muy seguramente yo siempre he sido muy capciosa en esos vínculos o en esos asuntos que terminó con una pareja y ahí mismo terminó con otra y entonces coge otra. Y yo, ¿qué le ocurre a esta persona que no es capaz de quedarse sola? ¿Cómo así? ¿Como acumulador de objetos? Bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, son interrogantes que van surgiendo alrededor del sí mismo y de la relación conmigo y con el otro.
Perfecto, creo que logramos en efecto ampliar un panorama y entender que hay que poner lupa a estas situaciones emocionales que nos impiden un adecuado nivel de estabilidad y salud mental. Pues como seres humanos sociales creamos estas relaciones que en algún momento suman cosas positivas, pero que lastimosamente en algunos contextos no son para siempre, diferente a los cuentos, y es aquí donde estos sentimientos de inseguridad, intranquilidad, vacío, soledad, se hacen presentes y nos corresponde también buscar la alternativa de sobrellevar. Este fue precisamente el tema del día de hoy en La Voz de la U, en esta guía para atravesar sanamente una separación, donde nos acompañó la docente Claudia Marcela Osorio, del programa de psicología de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Es bienvenida siempre a La Voz de la U.
Bueno, muchas gracias a ti, Gustavo, y gracias a nuestra audiencia. Hasta pronto.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó.